destruyendo el tiempo. 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 Destruyendo el tiempo.
Hablo del silencio que un día se construía con retales desprendidos de la noche. Pienso en aquella repetición lejana de sucesos pequeños entre sombras. Busco no deshacerme del acoso a la realidad. Trato nervioso de disponer de un juez benévolo e implacable. Todos los mensajes que llevaban mi nombre se cifraban entre espantos. Y cuando abría de nuevo la caja de las interrogaciones, acogía solemne su veredicto. Parecía silencio, pero era un alboroto de cerillas en la última agonía. Bienvenidos y bienvenidas a esta reliquia decimonónica de las radios libres de Barcelona. Hoy nos tiraremos varios libros a la cabeza intentando compartir con vosotras, vosotros, lo que os teníamos preparado ya desde hace bastantes semanas y que constará con el devenir, el discurrir de tres o cuatro personas que nos parecen admirables en su quehacer literario y a los que venimos siguiendo ya desde hace un tiempo. Ellos ya os lo trajimos la semana anterior, ya empezamos a hablaros de él, el poeta gallego Lois Pereiro, del que yo inexplicablemente os conté que hacía 20 años que había muerto y no hice más que demostrar mi absoluto desacuerdo y desconexión con la dinámica numérica, ya que murió en el año 1996, así que vosotros, vosotras mismas, haced la cuenta. Otra de nuestras personajas que aparecerá por aquí, ya estuvo también hace unos pocos programas, hace unas pocas semanas, y os prometimos que os íbamos a traer aquí algunos fragmentos, algunos pedazos sanguinolientos y absolutamente viscerales de lo que ha sido su última obra editada hace muy poquito, Angélica Liddell y su La Casa de la Fuerza. No queremos dejar pasar más tiempo sin despedirnos, sin hacer un pequeño homenaje también a base de leer algunos textos cortos suyos de un escritor italiano que murió hace muy poquito y al que enviaremos desde aquí nuestro empuje energético hacia el otro lado de la tumba. Os habló, como no, del hombre que murió hace muy poquito, Antonio Tabucchi. Si nos da tiempo, entre todas las cosas que tenemos y queríamos también ir entremezclando entre estas propuestas que ya os hacemos, que ya os hemos comunicado, queríamos leeros los poemas callejeros de una persona que nos parece admirable en su creación y en su forma de presentarla, que no es otra que Serena Urdiales. Si no puede ser hoy, será la semana que viene, pero aquí estará con nosotros. Pero antes me temo que después de nuestra sintonía, que vuelvo a repetir, porque de vez en cuando me gusta decirlo, la que ha sonado antes, la sintonía de nuestro prefacio es de el grupo colombiano Mugre. Y la que sonará ahora, la que viene sonando desde hace ya varios años, de hecho, pertenece a un tema instrumental de eyaculación postmortem en el que voy incluyendo algún poema de nuestra querida amiga Ruth. Un poema que no es de ella, pero lo recita ella, son poemas de un ex prisionero montonero del Uruguay, Rodolfo Wolf. Que, insisto, no es Rodolfo Walsh, que es el argentino. Pequeña diferencia, y uno está vivo y el otro ya no. En fin, lo que os decía, que me temo que también deberé incluir en el inicio algunos de mis comentarios, que supongo que no siempre son bienvenidos, pero va a ser inevitable que los haga porque son recientes y tampoco me gusta dejar pasar las realidades que se avecinan encima de uno, porque siempre tiene gracia que con el tiempo hayan quedado allí las palabras emergiendo desde el montón de realidades, de situaciones, de decorados, de palabras, de personajes, de personas, de mundos, de contextos, que queden, que brillen un poquito y luego, como no, se apaguen, como todo lo demás. Bienvenida, bienvenido a este lado de la tumba. Thank you.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, pues como decíamos al principio, como un alboroto de cerillas en su última agonía, dejamos caer aquí, a partir de ahora, nuestras observaciones, que parten siempre de un análisis de las cosas básicamente emocional e intuitivo. Nuestras siempre desordenadas palabras, escritas entre estrecheces de autobús y noches de insomnio, huyen como de la peste del análisis político, Dios nos brele, y vagan ante las cosas con un empeño de entender las señales y atisbar las razones ocultas de cada uno, de cada cual, de cada cosa, de cada quien. Por eso es que un día pensamos una cosa y el otro otra muy distinta, porque somos legión y nos quema cada día un fuego del desconcierto y la contradicción. Quizá por eso no podemos dejar de hacer este programa tan fácilmente y lo arrastramos como una piedra de Sísifo o una vela ceremonial de la Santa Compaña. Porque aún no hemos terminado de pronunciar la frase que iniciamos ahora ya casi 20 años en las radios de esta ciudad. Aún tenemos que seguir echando combustibles y ramitas a una cierta hoguera del caos y las transformaciones. Aún ardemos sin remedio. Y es por ello que del otro día, del día de la huelga general, que en las calles había, como se solía decir en el lenguaje de evocaciones vagamente revolucionarias, decimonónicas vagamente revolucionarias, pero que ya sabéis que nosotros estamos en una especie de anacronismo permanente. Como se decía, este tipo de eventos son como la fiesta de los oprimidos. Por ello sacamos, decía, de ese día y de las cosas que pasaron por allí, por las calles, el aspecto que tenían y las cosas con las que nos encontramos, sacamos unas conclusiones bien escoradas hacia la ingenuidad, el estropicio y quién sabe si hacia un modo involutivo de ver la vida, pero es así como somos y es así como nos afecta cuando se proyecta, cuando se propaga el fuego en Barcelona. Pasé mucho rato caminando entre hogueras, fascinado por la fuerza ensoñadora del fuego. Justo cuando la noche cayó como de repente sobre las calles de Barcelona, a pesar de que el estado de ensoñación casi por definición no permite un curso lógico de los razonamientos, iba dándome cuenta de que los incendios provocados en la ciudad decían más de lo que sus mismos autores quizá pretendían. Es complicado, porque hablar sobre sensaciones y pensamientos que son casi intuiciones no te libra de tener que lidiar con lo real. Y lo real está tan lleno de trampas que es difícil volver a casa dueño del mismo rebaño de palabras e ideas que tenías cuando saliste. El fuego nos habla en un idioma que no es de las cosas cotidianas y aunque creamos haberlo domado en pequeñas llamitas o incluso en circulitos de cocina o chimenea, en él habrá algo que rascará con insistencia en nuestra irreductible existencia de seres eternos. Notaba, al circular entre las llamas, que todo iba más despacio, que las personas quedaban atrapadas por el influjo de ese mensaje oculto que tanto nos asusta que lo relegamos a las leyendas del infierno. Todos dejábamos caer nuestras miradas sobre el solemne regocijo del fuego, y la inquietud que nos recorría no era propia de lo anómalo de la situación, sino de un recuerdo que provenía de cuando no teníamos palabras para definirlo, un recuerdo que se enciende cada noche cuando creemos dejar de lado nuestra actividad consciente y nos remitimos a lo oscuro. Somos seres ardientes, nacidos del fuego y huidos de él por un inexplicable error de cálculo. Somos salamandras ignorantes de nuestra condición, que sabemos que en la llama está el secreto del origen y por tanto a él tendemos, a él nos acercamos como polillas que acabarán entregándose en un vuelo concéntrico. Solo nos despertaba de estas ensoñaciones el ruido de sapo de charca de las sirenas de la policía. Entonces recordábamos dónde estábamos y qué es lo que estaba ocurriendo. Los mecanismos atávicos se encendían de nuevo, pero desde el lado de la conciencia. Sabíamos que había depredadores rondando estas hogueras, fuerzas oscuras y mimetizadas con los merodeadores del fuego. Éramos conscientes de que la pesadilla en forma de una encarnación de la ciudad entera, de la ley y el orden, del buen sueño de la cotidianidad, podría abalanzarse sobre cualquiera de nosotros sin motivo alguno, solo por apercibirse de nuestro sometimiento al hechizo del fuego. La policía secreta es una especie de símbolo temible de esa gran masa durmiente de ciudadanos que no desea verse alterada por nada, que sufre porque la marca Barcelona pueda verse menoscabada por la revelación de algún problema social. La policía secreta asume de golpe en un solo miembro el ansia niveladora y destructiva de lo que no es asimilable, y lo hace de forma indiscriminada. Cuando recuerdas esto, miras a tu alrededor y con disgusto deshaces el vínculo que tu mirada había entablado con el fuego. Todo está lleno de depredadores, y el atavismo que las llamas y las sombras han despertado en ti enciende los mecanismos de la huida y el camuflaje. A una hora del día, podía pensar una cosa sobre lo que llevó a erigir concretamente estas hogueras. A la siguiente hora mi pensamiento se entremezclaba con otros y al final era tan diferente y enrevesado que me di cuenta que no podía definirlo con claridad. La acción directa es un medio de señalamiento de las encarnaciones en lo material de realidades injustas, pero también es cierto que es un método individual y que su emplazamiento en el centro mismo, no antes ni después de una actividad colectiva definida por otros parámetros, pueda ser como mínimo conflictiva. Pienso en lo general inconveniente del empleo de la violencia para hacer avanzar una denuncia, incluso lo contraproducente que pudiera ser para animar a otras conciencias a tomar partido contra lo feo de la vida. Aunque por otro lado no siento especial lástima por el daño que puedan sufrir los bienes materiales que encarnan y simbolizan la agresión de los poderes contra las personas. Son cosas, objetos, y su función en el juego de lo social no los convierte en realidades muy respetables. Pero también pienso que en muchas ocasiones se ha acusado a la policía, todos hemos visto las imágenes, de infiltrarse en los grupos que protestan para causar determinados destrozos. Esto nos daría que pensar sobre lo delicado de semejantes acciones. Es de suponer que hay un momento para cada cosa y que cada protesta fabrica y sostiene un karma específico, o lo que es lo mismo, un alma colectiva que es consciente de la retribución que puede esperar de su devenir inmediato. Por eso creo que todas y cada una de las personas que adoptan decisiones individuales en un escenario colectivo deberían pensarlo muy, pero que muy bien, y saber exactamente qué es lo que están haciendo o pensando hacer. Por otro lado, no deja de sorprender que, a pesar de no comulgar con esta forma de lucha, muchas personas permanecieran impertérritas en ese campo de batalla. Pudiera ser que sin darse cuenta, las autoridades estén abriendo la puerta a la generación de futuros arquetipos de revuelta ciudadana que, eso sí, se les acabarán escapando de las manos. Cuando los políticos lamentan el caos de Barcelona, lo hacen por lo de siempre, por la imagen, por las apariencias, por lo único que les preocupa: que todo siga dando una inalterable impresión de normalidad. Y lo que ocurre es que esa normalidad no es de verdad, porque en esta ciudad hay mucha gente que sufre y lo pasa mal ahora y con perspectivas de pasarlo peor mañana. Puede haber un norte en esta ciudad que no tenga problema alguno como lo hay en el planeta, pero la mera existencia de un sur destruido en cada trozo del mundo justificaría que las apariencias de normalidad, como mínimo, se pusieran en entredicho. Ningún humano es una isla y lo que se quiebra aquí acabará resquebrajando el allá. Por ello, cuando camino entre el fuego, surgido simbólicamente de las rendijas de la ciudad, hay algo que me dice que, me guste o no, estoy paseando por una figura del pensamiento, por una forma materializada del anuncio de una hoguera más grande, una hoguera que ni siquiera tendría que ser ya de fuego, sino que podría armarse con las nuevas ideas de la creación y el acuerdo colectivo. Barcelona es capaz de todo, hasta de convertirse en el futuro, en una ciudad hecha por ciudadanos y no por gestores y políticos a sueldo de la bestia. Barcelona es una ciudad extraña, porque vive en el ensueño de lo que cree ser, y en realidad sus cimientos son más frágiles de lo que imaginan sus orgullosos propagandistas. No sé si llegaré a ver una Barcelona que no tenga miedo a su lado oscuro de miseria y dolor. De momento, de tanto en tanto, voy viendo los remedos espectrales de la Rosa de Fuego que también fue Barcelona un día, y me pregunto qué pretenderán decir estas llamas que se independizan tanto de sus propiciadores como de sus negadores, que tienen un mensaje oculto que activa alguna señal imprecisa en la mente y nos avisa del peligro de dejar consumir una vida sin llama, una vida solo de cenizas. Antigua canción china. Bajo el almendro de tu esposa, cuando la primera luna de agosto surge por detrás de la casa, podrás soñar, si los dioses te sonríen, los sueños de otro. Antigua canción china se inicia el libro Sueños de Sueños, Sueños de Sueños, de Antonio Tabuki. De él os leeremos algunos de sus sueños, algunos de los sueños de los autores que él más quiere, sueltos a lo largo del programa. De momento, ahí va la presentación que hace él mismo desde sus Sueños de Sueños, Antonio Tabuki. menudo me ha asaltado el deseo de conocer los sueños de los artistas a los que he admirado. Por desgracia, aquellos de quienes hablo en este libro no nos han dejado las travesías nocturnas de su espíritu. La tentación de remediarlo de algún modo es grande, convocando a la literatura para que supla aquello que se ha perdido. Y sin embargo, me doy cuenta de que estas narraciones vicarias que un nostálgico de sueños ignotos ha intentado imaginar son tan solo pobres suposiciones, pálidas ilusiones, inútiles prótesis, que como tales sean leídas y escuchadas, y que las almas de mis personajes, que ahora estarán soñando en la otra orilla, sean indulgentes con su pobre sucesor. Ya iba el primer sueño de sueños de Antonio Tabucchi, al que despedimos de este lado de la tumba. El primero será el sueño de Arthur Rimbaud, poeta y vagabundo. La noche del 23 de junio de 1891 en el hospital de Marsella, Arthur Rimbaud, poeta y vagabundo, tuvo un sueño. Soñó que estaba cruzando las Ardenas, llevaba su pierna amputada bajo el brazo y se apoyaba en una muleta. La pierna amputada estaba envuelta en papel de periódico en el cual, en titulares de gran tamaño, estaba impresa una de sus poesías. Era casi medianoche y había luna llena. Los prados eran de plata y Arthur cantaba. Llegó hasta las cercanías de un caserío en el que se veía una luz encendida a través de la ventana. Se tumbó en la hierba, bajó un enorme almendro y siguió cantando. Cantaba una canción revolucionaria y errabunda que hablaba de una mujer y de un fusil. Al poco rato, la puerta se abrió y salió una mujer que avanzó hacia él. Era una mujer joven y llevaba el pelo suelto. «Si quieres un fusil como el de tu canción, yo puedo dártelo», dijo la mujer. «Lo tengo en el granero». Rimbaud se aferró a su pierna amputada y rió. «Voy a la comuna de París», dijo, «y necesito un fusil». La mujer lo guió hasta el granero. Era una construcción de dos plantas. En el piso de abajo había ovejas y en el piso de arriba, al que se subía por una escalera de travesaños, estaba el granero. «No puedo subir hasta ahí arriba», dijo Rimbaud. «Te esperaré aquí, entre las ovejas». Se tumbó sobre la paja y se quitó los pantalones. Cuando la mujer bajó, lo encontró preparado para hacer el amor. «Si quieres una mujer como la de tu canción», dijo la mujer, «yo puedo dártela». Rimbaud la abrazó y le preguntó, «¿Cómo se llama esa mujer?». «Se llama Aurelia», dijo la mujer, «porque es una mujer de sueño». Y se desabrochó el vestido. Se amaron entre las ovejas y Rimbaud mantenía siempre cerca su pierna amputada. Cuando se hubieron amado, la mujer dijo, «Quédate». «No puedo», respondió Rimbaud, «tengo que marcharme. Sal fuera conmigo para ver cómo nace el alba». Salieron a la explanada mientras empezaba a clarear. «Tú no oyes esos gritos», dijo Rimbaud, «pero yo los oigo. Vienen de París y me llaman. Es la libertad, es la llamada de la lejanía». La mujer seguía desnuda bajo el almendro. «Te dejo mi pierna», dijo Rimbaud, «cuida de ella». Y se dirigió hacia la carretera principal. ¡Qué maravilla! Ahora ya no cojeaba. Caminaba como si tuviera dos piernas. Y bajo sus zuecos, la carretera resonaba. El alba era roja por el horizonte. Y él cantaba. Y era feliz. Thank you.
my good, mon bien, my beautiful, mon beau, and an atrocious street.
Un phare atroce où je ne trébuche point.
Stumble.
Chevalier féerique. Hourra pour l'œuvre inouïe. Encore merveilleux pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants. Cela finira par
un poison.
Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand la fanfare tournant nous seront rendus à l'ancienne inharmonie. Ou maintenant, nous si dignes de ces tortures, rassemblons fervemment cette promesse surhumaine, faite à notre corps et à notre âme. Cette promesse, cette démence, l'élégance, la science. On nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtes tyranniques afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts. Cela finit ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité. Cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures, des objets d'ici. Sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille.
Souvenir de cette veille.
Cela commençait par toute la rosterie. Voilà que cela finit par des anges de flammes et de glace. Petite veille d'ivresse, sainte. Quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié. T'affirmons, méthode. Et n'oublie pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi. Nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours, du temps des assassins.
Esta música que habéis oído, las voces que sonaban eran recitando un poema de Rimbaud, de Arthur Rimbaud, el Mañana de embriaguez, más o menos, en inglés recitado por Patti Smith, ni más ni menos, y en el original francés por Lizzie Mercier Desclous. Y bueno, simplemente he pensado mientras leía este sueño de sueños, este sueño de Rimbaud, me acordaba de un cuento de un autor japonés que es bastante similar, pero en vez de pierna amputada, el tipo que se marcha le regala a la chica que se queda un brazo, se llama precisamente El brazo, de Yasunarika Wabata, un relato que a mí siempre me ha fascinado de un modo inolvidable. En fin, El brazo, por si alguien quiere quedarse impactado con esa brevísima historia, pero dentro de su absurdo, con tantas y tantas significaciones ocultas. En fin, vamos a continuar. ¿Y ahora con qué lo haremos? Pues vamos rápido porque vamos a empezar con aquello con lo que terminamos el programa anterior.
Amarte vida, amarte casi siempre. Inda que seas dura, eleves entre medias piedade e odio intermitentemente. Sti a que siempre educas y aceleras a boenza letal dos que non se resignan a ignorar como es en realidad es un mentes, un trayecto tan cómodo al brillante cara muerte, un tránsito inútil e innecesario.
Y si todavía hay más vida de donde salió esta, a la que robarle palabras de amor y muerte, le voy a retorcer el cuello hasta que sienta asco de lo que deja atrás. Pero entonces ya habrá penetrado en un remolino de silencio y de humedad, callando más a menudo cada vez. Declaración, Lois Pereiro. Amarte vida, amarte casi siempre, aunque seas dura y lleves mientras tanto piedad y odio intermitentemente. Eres tú la que siempre educas y aceleras la enfermedad letal de los que no se resignan a ignorar cómo eres en realidad. Solamente un trayecto cómodo y ultrajante hacia la muerte, un tránsito inútil e innecesario. Pero la ignorancia salva a los que no quieren arriesgarse a perderte tan deprisa a cambio de la renuncia a profanarte. Y aquellos dientes que perdí los necesitaría ahora para defender las convicciones en las que me reafirmo. Solidario y amable, si es posible, o lobo estepario en el destierro, completaré el círculo insurgente con las balas del deseo. Esto escribía Lois Pereiro en agosto de 1995 y en un texto del que quiso titularlo El mundo que llamamos Lois. Su hermano José Manuel Pereiro nos lo presentaba de este modo en los fragmentos que os voy a acercar, del que antes destacó la cita que lo presenta, digamos, o la antecede, de un artículo de Manuel Rivas en El País, que dice, y es muy apropiado para este momento: Lois Pereiro es la radiofonía de una generación diezmada, un mito cierto, secreto y carnal. Lois Pereiro, confieso que es mi hermano, nació el 16 de febrero de 1958 en Monforte de Lemos, segundo hijo de una maestra y de un abogado que renunció a serlo y se ganó la vida con un taller de cristalería. Las raíces familiares venían de Ovincio, un rosario de viejas aldeas al abrigo de los bosques de castaños y robles de las montañas del sur de Lugo. Labradores y emigrantes por los cuatro costados, unos ilustrados y otros no, sin más antepasados exóticos que un remoto cura francés que llegó huyendo de la revolución y un tío abuelo sindicalista en Portugal que también tuvo que huir y acabó teniendo un hotel en Casablanca. Lois creció en una pequeña ciudad herida por la reconversión ferroviaria, en una época en la que la cultura no tenía ni ministerio y cada uno tenía que buscarla por su cuenta. Voraz lector desde muy niño de Tintín y Verne, pronto pasó a los simbolistas franceses, a Pound y a los escritores gallegos que asomaban tímidamente en las estanterías, sobre todo Cunqueiro, Ángel Folle y los poetas fundacionales. Tampoco había más cine que los clásicos que emitía la televisión en blanco y negro. La música, Velvet, Bowie, Doors. Llegaba gracias a los amigos a los que sus padres mandaban a Inglaterra, a Francia o Irlanda, con la esperanza de que aprendiesen idiomas. Aquellos ansiosos buscadores de la cultura existente más allá de las fronteras del franquismo eran la generación siguiente a la del compromiso político, sobre todo en el nacionalismo de izquierdas. Eran universalistas y libertarios. Pero a los 16 años, en sus primeras conversaciones con Piedad Cabo, la que sería su única novia, Lois le dijo algo con lo que pretendía impresionarla y que resultó ser una profecía. Nunca escribiré en castellano. Publicaré un libro y moriré joven como Manuel Antonio. Manuel Antonio era el marino que murió de tuberculosis a los 29 años y que a finales de los años 20, con una producción similar a la de Lois, 120 poemas, abrió a la literatura gallega la ruta de las vanguardias. En 1975 Lois se fue a estudiar a Madrid, primero sociología y después, desengañado de la universidad, francés, inglés y alemán en la Escuela Oficial de Idiomas. Pero en aquella ciudad que acababa de despedir a Franco y bullía de libertad y esperanza, frecuentaba más otras aulas, las de la Filmoteca, en la que pasaba tardes enteras apagando la sed del cine que conocía por las publicaciones. Decía, me sé de memoria todos los planos de Metrópolis y nunca he visto la película. Se había confesado de adolescente en una de sus numerosas cartas a Fotogramas. Y las de los conciertos, como el que dio John Cage en la Embajada de Estados Unidos o el de The Clash en el Impossible Mission Tour. De 1981, el recreo era el mundo del rastro y los novillos las movilizaciones en las que se reclamaba un mundo mejor o al menos normal. Lois siempre era el que iba adelante. Daba la sensación de que manejaba una radiofonía secreta y que las cosas valían la pena en el mundo lo habían. Las cosas que valían la pena en el mundo lo habían elegido a él como primer depositario. Describió años después Manuel Rivas aquella avidez de Pereiro por descubrir la belleza y la verdad en cualquier manifestación artística. Lois publicó sus primeros poemas, los que dedicaba a sus compañeras de instituto en Monforte, y luego pedía de nuevo para retocarlos en Loya, una revista que promovimos un grupo de gallegos que coincidimos en Madrid, una circunstancia que considerábamos exilio transitorio y que para algunos no lo fue. El núcleo central eran los poemas de Lois y los de un amigo que conocí en la Facultad de Periodismo, Manuel Rivas. Luis Pereiro fue de los que volvió a Galicia. Siempre quiso hacerlo, pero se vio obligado porque en 1981 fue uno de los envenenados por la manipulación de aceite de colza que se vendía como de oliva y que se estima que mató de 400 a 1000 personas y afectó a 60.000. Él sobrevivió, pero quedó marcado para siempre física y anímicamente. En 1982 fue a vivir conmigo a Coruña y obtuvo su único galardón literario, el Premio Nacional de Poesía o Facho, con Atrocity Exhibition. Trabajaba esporádicamente como traductor para la televisión autonómica en episodios de Kung Fu, de Dallas y de lo que fuera, o de películas porno cuando la empresa de doblaje para la que trabajaba caía en desgracia en el canal público. Y leía insaciablemente, escuchaba música y devoraba filmes como siempre. Y frecuentaba amigos y bares, su otra pasión, siempre con las libretas de notas en el bolsillo, cada una para cada tema o género. Todos los veranos, primero con Piedad y a partir de su ruptura en el 84 con amigos o con nuestra hermana menor Inés, recorría Europa, siempre en tren, siempre en busca de los escenarios de sus referentes literarios. Los países celtas para comparar raíces, Joyce Beckett y Dylan Thomas. Francia, Alemania, Checoslovaquia o Austria para sumergirse en la que llamaba la helada estética centroeuropea, con la que siempre se identificó, de Paul Celan a Thomas Bernhard, combinados con el humor de Alfred Jarry, el experimentalismo de Gertrude Stein o la densidad de Thomas Mann, o la Bélgica de Tintín, siempre con libretas. En la efervescencia cultural de los 80, que pasó a la historia con la etiqueta paternalista de la movida, cedía sus poemas a los grupos de pop rock, hacía algún guión televisivo e intervenía como actor en las primeras videocreaciones, colaboraba en todas las revistas culturales que florecían en los kioscos, La Naval o Luces de Galiza, en A Coruña, Anima Sele, Trilateral o Das Capital en Santiago, y asumió el papel de adalid del norte y ganó en una mítica contienda convocada en la sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con Luis Racionero, Juan Cueto, Antonio Colinas y José Manuel Costa. Pero nunca frecuentó los círculos literarios. Pese a ello y a su timidez, en el 84 se integró en un colectivo de poetas, el grupo de Amor e Desamor, sin más conjura estética que la de recitar, viajar y beber juntos. A mediados de la década reunió su obra en un libro que se llamó sucesivamente Éter y Mecánica de Espectros y que no consiguió editar. Sin ningún libro propio fue incluido con Bernardo Achaga, Luis Alberto de Cuenca y Felipe Benítez, entre otros, en la antología Después de la Modernidad de Julia Varella. Y en el 91, en Fin de un Milenio, antología de la poesía gallega última, publicada en Ediciones Libertarias. En el 92, un compañero suyo de labores de doblaje, metido a editor, Paco Macías, lo animó y se decidió a estrenar una colección de poesía, Diversos, con aquel poemario que había sido durante años una serie de folios mecanografiados, grapados en una carpeta amarilla con el rótulo de Éter. El libro se tituló, con algo de la ironía que caracterizaba al autor, como si fuese una recopilación, Poemas 1981-1991. Pero Lois siguió sin ejercer de poeta. 2 años después estuvo al borde de la muerte. Hospitalizado contra su voluntad, se le diagnosticó sida. Estuvo días en algo semejante a la agonía, que él definió después como sentirse en una puerta giratoria, y entre los dos caminos que se abrían ante él, escogió el de la vida. Sobrevivió, y como dijo en ese recital testamento que circula por internet, sentí que tenía que ser otro y decir lo que había callado. Se reafirmó en la faceta de dandy entre suburbial y rural que siempre había tenido, y entre las continuas estancias hospitalarias que jalonaron lo que le quedó de vida, desarrolló una actividad intelectual febril. Anotó esta cita de Raymond Carver en el mes de julio del 95, un año antes de morir, en un borrador de su poesía última de Amor y Enfermedad. Decía Carver: me gustaría que me quedara tiempo, no 5 años, ni siquiera 3. No podría pedir tanto tiempo, pero si tuviera un año, si supiese que me quedaba un año. Y eso fue lo que le quedó desde que anotó esto. En poco más de un año forjó Poesía Última de Amor y Enfermedad, del que leímos aquí en el programa anterior los poemas de su primera sección, Poemas Póstumos. Sin duda el libro más sincero y descarnado de la literatura contemporánea gallega. La muerte puede o ha de dar muchas sorpresas, sobre todo si se vive como trinchera improbable, baluarte imposible, emoción de exiliado o incluso como experiencia romántica. Uno no anda por la muerte como si anduviera por cualquier otra circunstancia. Un poeta magnífico, justificó Eduardo Chamorro la decisión de los críticos de La Esfera, el suplemento cultural del Mundo, de elegirlo el mejor libro de poesía editado en España en el 96. A la vez, a pesar de que a veces no tenía ni fuerzas para salir de casa, siempre después de elegir cuidadosamente la vestimenta adecuada y la libreta precisa, atendía todas las peticiones de su editor. En esa época hizo las 3 únicas presentaciones de libros de su vida o de Manuel Rivas para colaborar en Luces de Galiza, la revista cultural que hacían sus compañeros de Amor y Desamor. Allí publicó los textos de prosa poética Nostalgias y a Mesas y sobre todo ese ensayo manifiesto titulado Modesta proposición para renunciar a hacer girar la rueda hidráulica de una cíclica historia universal de la infamia. Una infrecuente confesión de modelos y referentes políticos y literarios, empezando en el título por Swift y Borges, Una declaración de principios un tanto insólita, la del autor que renuncia al amparo habitual de que hable su obra por él. Un lúcido y vigente análisis de los argumentos exculpatorios o de las trampas de los que ayudan, por acción u omisión, a que gire la rueda. Y una reafirmación contundente del compromiso radical de Lois Pereiro con la literatura y con el mundo que le tocó vivir. El último texto que vio publicado fue un extenso coloquio literario con Manuel Rivas que había sugerido César Antonio Molina para el suplemento Culturas de Diario 16. Apareció el 1 de mayo del 96 y Lois murió el 24. Ese mismo día se hizo pública la sentencia del caso de la colza. Entre sus papeles, en folios cuidadosamente recogidos en carpetas y en decenas de cuadernos de notas llenos de su letra minúscula y abigarrada, dejó Náufragos del Paraíso, su única obra narrativa. Una novela corta que suele considerarse erróneamente como incompleta, inacabada quizás, como en realidad toda su obra, que escribió sobre el 80 siguiendo el modelo de lo que Flaubert, otro de sus referentes, a cuya casa en Rouen peregrinaría en autostop 3 años después, consideraba que sería la novela del futuro. Un libro sin ataduras que se sostendría por sí mismo por la fuerza interior de su estilo. También Conversación ultramarina, el relato de una parte de marzo a junio del 95 de esa prórroga que tuvo de vida, de hospital, viajes y escritura. Comenzó como una serie de cartas a Piedad Cabo, con la que mantuvo siempre una estrecha relación. Cuando ella se fue 3 meses a San Francisco y continuó después incluso en anotaciones que no llegó a transcribir, pero con una clara conciencia de que era una de sus escasas obras, quizás la más larga de una existencia que él supo siempre, no se sabe cómo, que sería corta. Dijo: «Soy un relato breve. El final está escrito y todo lo que veo está sentenciado a sobrevivirme». Viento como vento, este es un tema de Radio Océano, el grupo del hermano de Lois Pereiro. Llegamos ya inmediatamente con algunos de los poemas de la segunda parte de este libro, poema, poesía última de amor y enfermedad, de Lois Pereiro, en concreto escrita un año antes de su muerte, en el 95, llamada Luz y sombras de amor resucitado. La inmersión en el silencio es lo que distingue a los que aman con espíritu suicida de los que solamente son un sueño breve. En el viaje nocturno que emprendemos por el interior de un cuerpo diferente, un acto de amor es un fluido urgente de sudor, lágrimas y esperma contra el miedo. Palabras desarmadas, deseos que se pierden en la niebla de mil noches, entre las sábanas revueltas por el feroz presente de dos cuerpos que olvidan. Calculó bien el impulso y dio el salto, forzando la resistencia del tiempo recluido en sus sombras. Superó fácilmente el vallado de los sueños de su amada y penetró en aquel jardín ajeno, con su infierno dentro y sin nada más. David Lean filmó en los años 40 un breve encuentro, Brief Encounter, amor de humo ferroviario y la humedad correcta. Yo estoy viviendo ahora de ellos y sentiría perder esos breves encuentros espaciados e intensos que positivan mi pasado, revelando un presente más amable y un posible futuro revivido, firme y muy posiblemente fracasado. Breve encuentro. Sobrevolabas un día mi espacio aéreo, rozándome con las plumas levemente, y desaparecías con un rumor menguante, como la visión de un sueño fracasado. Y seré yo también como Nerval, Le Ténèbre, Le Bef, el sin consuelo príncipe de Aquitania en la torre abolida. Todo está escrito. Sea cual sea el resultado de mi sueño apostado con cautela, estoy siempre dispuesto a embarcar en mi barco lento para China, amado o desamado. Noches en blanco como sábanas húmedas en las circunvoluciones de mi cerebro, tendida siempre al viento del peligro, de la erupción y de la combustión eterna, de otra piel deseada que ardería en el fuego que su visión había provocado. En mí anidan siempre año tras año las aves migratorias que buscan climas cálidos. En un exilio forzado por el invierno, vencidos, desarmados y cautivos, y sus heridos corazones perplejos que el dolor va tiñendo de un odio frío. Una estación en el infierno, otra en el cielo, temporalmente amable y despejado. Y al final, siempre la triste pulcritud de otro ensayo general del sueño eterno. Debilidad, debilidad, For My Love With The Shadows Of Morning. Pour mon amour sans sombres, por mi amor sin sombras que no estás, no estoy, vacío está, valiente de todo ser el aire, que giratorio cuerpo el de la nada. Debilidad, debilidad por la luz del ángel caído. No quiero ocultarte algo, no quiero ocultarle algo sobre mí que no sabría nunca con certeza si yo no se lo dijese. Podría ofrecerle el espacio que yo ocupo, la palabra, la fuerza y la firmeza que se alimenta de este amor perplejo en estado de gracia a cada célula. Y las sombras conquistadas y cautivas, o la energía suicida de mi dulce entrega al nuevo territorio inexplorado de su existencia recién descubierta. Sereno y decidido me interno sin miedo en ese nuevo mundo desconocido e intento resolver la incógnita de su indiferencia, su misterio, cada día más sonámbula e inerme, mi mirada enamorada de ella. Tiene que saber todo lo que aún no sabe de mí, de mis oscuros pretextos, antes de que este sueño último se sumerja en el océano de la nada. Pero seguirá ausente o siempre protegida de la muerte en stand-by que me acompaña. Preferiría que heredase lo que aún tenía antes de apostar vida, muerte y alma en una única partida que perdí. Y cuando el ejecutor venga a cobrar la deuda, le daré el alma y la muerte, dejándole a ella la vida que no utilicé y que todavía sigue intacta. Así estaría de algún modo con ella, en su cuerpo encima de esta tierra y el mío debajo de ella. Prayer. Ahora cierra los ojos e imagina que lo que escuchas es una plegaria atea dirigida a ti en la oscuridad por una voz invisible y perdida en los templos de un amor ritualizado. Escucha cómo atraviesa el silencio ese rumor carnal desesperado que se acerca nocturno a tu existencia, contagiando con los suyos tus deseos y penetrando en ti se va asentando, inaudible y fatal, en tus entrañas. De Mahler sería la banda sonora Non Will Disson, Sohel Aufweth. En la voz de Krista Ludwig, por ejemplo, tratamiento para enamorados cuando la vida anochece en cada hueso, por ejemplo. Pero tengo motivos, movimientos, gestos para sentirme feliz y satisfecho, y también para estampar el coche contra todo lo que perdí en el camino de regreso. Análisis hemático del amor. Con el amor que se interpone entre vosotros y mi miedo, se alteran los parámetros orgánicos de mis restos en frágil equilibrio, bien restaurados y supervisados. Y podría hacer un lead amargo dedicado a mis seres más amados, modificando mis CD4 y bajando el nivel de protrombina de este cuerpo que flota en endorfinas sin jeringas o fármacos que las lleven. La sed por soñar aumenta la fiebre y causa hemorragias invisibles, exiliando de la sangre los hematíes. Pero las lágrimas lubrican el deseo, provocan más nostalgia y anestesian. La amistad protege y el amor cura. El odio contagia y hiere. La indiferencia mata. Apagado este incendio, sobrevivid libres de este estertor final de quien os ama. Los errores cometidos en la vida a contrapié me llevaron a perder una vez más, definitivamente y sin pesar, todo lo que había dado por perdido. Metástasis invasiva u obsesión de aquel amor tal vez malentendido, No fue la cobardía o el egoísmo el móvil que alentó mi idea de convocar en mí este desastre que derruyó conmigo el mal causado. E intento retrasar el error definitivo en un lento naufragio ya vivido, porque esta fatigada ruina enamorada se prepara para sufrir otros distintos, asumiendo la caída ya pactada, precipitándose en esos inofensivos errores deseados, obviando el remolino que me lleva en las espirales de la nada. Tiempo. Detente a mi lado, espacio, acércame a una de ellas, pero ya es tarde para ser modesto. Debería darme por vencido y bajar el cuello como los toros en la suerte de matar. ¿Podría vivir en un mundo anestesiado en el que el futuro sería el contrafuerte? Su belleza cereal y gimnástica, esa culta energía dérmicamente firme y mentalmente etérea, viene hacia mí y atraviesa conmigo la música del aire. Y su vida sigue su camino indiferente, ajena a mi muerte, a mi vida. Y aquí estoy yo, con ella dentro siempre, insomne y redenta, como única compañía una vez más, la enfermedad. Desamor, brutal amputación o atrofia de un sueño maltratado, debería ser siempre un íntimo ritual representado en salas clandestinas. Interpretando orgánicos monólogos, recitaríamos con fluidez el dolor interno de nuestros tristes huesos, cuando el amor se diluye en hemorragias de líquidos deseos abortados. Déjate devorar por quien te escoja, ahora que eres una luz evadida de la oscuridad que te había capturado. Déjate devorar e impide fieramente que te vuelva a habitar y te contagie tu latente sombra irrevocable. ¿Quién me oiría? Tú me oíste siempre, beloved, amiga interna, belovedana, Ana Beloved, porque a pesar de que todo ángel es terrible, tú fuiste siempre un buen ángel de la guarda, tú y ella, o ella y ella, fuertes ángeles que me guardan, porque ser es atroz bajo la mirada de una flor. Un regalo en el día de Santa Ana. Hermosa como la muerte que se invoca, ejerces la belleza internamente, emocionando a las sombras más letales e irreductibles, descubriendo la presencia de vestigios de vida. En la más opaca ruina, solo con una mirada abortas la ofensiva del dolor que se avecina. Demasiado tiempo entre dos vidas, sentí nuestro dolor acercándose día a día a la puerta, después de oír cómo se abría la puerta del ascensor y mi cuerpo, mi espíritu, el sueño, definitivamente soltó al lastre. Mi cuerpo, mi espíritu, el sueño, definitivamente soltó al lastre. Te exploro con los ojos, te descubro por dentro. profanando tu sangre que llevo a mi deseo. Me paseo por ti, examino tus procesos orgánicos, te mato y muero en ti más dulcemente. O mejor, inocúlame tú a mí, veneno de tus dientes, sumérgete en mi sangre, inyéctate en las venas que te observan. Y ya enfermo, me duele tu dolor en tu deseo, gritando en cada hueso, y tu muerte, mátame y resucítame, para que al final tú me mueras. Muere en mí, sobrevive, letal amor, que nunca pierde el aliento con su sed de amor y sus cinco sentidos. Dear Prudence, repitiéndose mil veces. Eric Rohmer en Coruña, en Madrid, en ninguna parte. Y los elementos de esas nuevas tecnologías un poco envejecidas ya habían elaborado casi totalmente nuestros dos afectos solitarios. Cuando haya un muerto más entre los dos mundos, todo eso seguirá existiendo. Soy un experto en eso. Comedias y proverbios o un cuento moral. Dear Prudence, Dear Prudence. De la habitación vecina, de la que solo me separaba una larga pared, salía por la puerta esa canción que me decía tantas cosas hace 20 años. Dear Prudence, sí, Dear Prudence, salpicando de música y de palabras la espesa luz del sol vestido de lujo dominical. El teléfono dio señales de vida. Contesté a la llamada y era ella la que sobrevolaba a menudo mis insomnios. Breve, y crucificaba mis noches sin saberlo, pisando mis sueños en silencio. Su voz sonaba animada y alegre, como si la vida fuese en ese momento para ella un baño relajante de indulgencia. Y finalmente dijo que pensaba en mí y me quería. Eso era cierto. De alguna manera era cierto, supongo, debía serlo. Así todo sé que no se sentía feliz por eso exactamente, tampoco por saber desde el principio lo que yo la quiero. Pero cierta paz cósmica me acoge, haciendo levitar mi espíritu y aviva la energía que tengo yo a mis pies, adormilada, oyéndole decir esas palabras. Sintonizo la emisora de su alma y absorbería yo todo su sufrimiento. Te quiero, sí, yo también te quiero. Y su voz retrocede a la velocidad de la luz por el interior de un cable. Atraviesa las marinas, las llanuras, las sierras, los valles y la inmovilidad del sol que arde sobre el canto de los grillos en la soledad de los páramos de la meseta central. Y al llegar a su meta, se va evaporando cierto rumor atlántico que hierve sobre el asfalto. Pienso en ella, pienso en mí en esta tierra. Dos ausencias ausentes casi siempre. Nuestra coexistencia es algo intangible como un Eric Rohmer en nuestras vidas. Describir sutilmente de qué manera va creciendo la hierba a su alrededor. Porque yo debo quererla como se querían los príncipes en los cuentos de Grimm o Andersen, cuando desear todavía era útil. Nada más, nada menos.
Take me.
Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. El blog juannicho.wordpress.com. Y el apartado de correos 12.065 de Barcelona 08080, 12.065 Barcelona 08080, a este lado de la tumba. Sueño de Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio, pintor y hombre iracundo, por Antonio Tabucchi. Y lo que oís de fondo proviene de la película Caravaggio de Derek Jarman del 86. La noche del 1 de enero de 1599, mientras se encontraba en la cama de una prostituta, Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio, pintor y hombre iracundo, soñó que Dios le hacía una visita. Dios lo visitaba a través de Cristo y lo señalaba con un dedo. Michelangelo estaba en una taberna y jugaba apostando dinero. Sus compañeros eran unos bribones y alguno estaba borracho, y él no era Michelangelo Merisi, el célebre pintor, sino un cliente cualquiera, un rufián. Cuando Dios lo visitó, estaba blasfemando contra el nombre de Cristo y reía. «Tú», dijo sin decir el dedo de Cristo. «¿Yo?», preguntó con estupor Michelangelo Merisi. «Yo no tengo vocación de santo, soy solo un pecador. No puedo ser un elegido». Pero el rostro de Cristo era inflexible, no había posibilidad de escape, y su mano tendida no dejaba lugar a dudas. Michelangelo Merisi bajó la cabeza y miró el dinero sobre la mesa. «He fornicado», dijo. «He asesinado, soy un hombre con las manos manchadas de sangre». El mozo de la hostería llegó trayendo judías y vino. Michelangelo Merisi se puso a comer y a beber. Todos estaban inmóviles a su alrededor, solo él movía las manos y la boca como un fantasma. Incluso Cristo estaba inmóvil y tendía inmóvil su mano con el dedo señalándolo. Michelangelo Merisi se levantó y lo siguió. Salieron a un sucio callejón y Michelangelo Merisi se puso a orinar en un rincón todo el vino que había bebido aquella noche. «Dios, ¿por qué me buscas?», preguntó Michelangelo Merisi a Cristo. El Hijo del Hombre lo miró sin responder. Caminaron a lo largo del callejón hasta desembocar en una plaza. La plaza estaba desierta. «Estoy triste», dijo Michelangelo Merisi. Cristo lo miró y no respondió. Se sentó en un banco de piedra y se quitó las sandalias. Se dio un masaje en los pies y dijo: «Estoy cansado, he venido a pie desde Palestina para buscarte». Michelangelo Merisi estaba vomitando apoyado en la pared de una esquina. «¡Pero yo soy un pecador!», gritó. «¡No debes buscarme!». Cristo se acercó y le tocó un brazo. «Yo te he hecho pintor», dijo, «y quiero un cuadro pintado por ti. Después podrás seguir la senda de tu destino». Michelangelo Merisi se limpió la boca y preguntó: «¿Qué cuadro?». la visita que te he hecho esta tarde en la taberna. Solo que tú serás Mateo. De acuerdo, dijo Michelangelo Merisi, lo haré. Y se dio la vuelta en la cama, y en aquel momento la prostituta lo abrazó roncando. Dice, no hay cerro, ni selva, ni desierto que nos libre del daño que los otros preparan para nosotros. Angélica, y me gustaría ser superior a una condena. Habla Lola, y mi tristeza es tan grande que puedo darle sombra a un bosque. Habla Goethe, y mi dolor tan fuerte como una frontera. Habla Angélica. Amar tanto para morir tan solos, amar tanto para morir tan solos, amar tanto para morir tan solos. Y habla Goethe, cuando crees que has encontrado algún alivio, el infierno da un paso. Angélica Liddell sobre su obra La Casa de la Fuerza. Hay una cultura aventada por los grandes medios y los grandes capitales que están creando una sociedad a su medida, alienada, masificada y apática, un mercado. Se invierte mucho en homogeneizar las conductas. Por eso reivindico al individuo, al capitán Ahab, frente a las opiniones generales. Cuando hablo de mi despecho en la Casa de la Fuerza, no es por narcisismo, sino para acabar hablando de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. La sensibilidad va siempre de lo personal a lo colectivo.
Fallaréis y nada de lo que hagáis cambiará la idea del hombre per se. existirá con independencia de vuestra vida y de vuestra muerte. La naturaleza os ignora. El viento, las tormentas, el calor, toda esa maravilla os ignora. El calor siente una indiferencia absoluta por vuestra puta vida y por vuestra puta muerte. Aunque encontraran vuestros cadáveres descuartizados a la orilla del río, para el río no estáis vivos ni muertos. No sois nada para el río. A la lluvia no le conmueven vuestras jodidas fatigas, ni vuestras jodidas alegrías, ni vuestros jodidos dolores.
Disipe la niebla en el transcurso de la batalla, así podré caminar errante como las sombras y tropezar con alguna lanza que me atraviese de parte a parte, inocentemente. No quiero que me mates a propósito, quiero que la persona que acabe conmigo sea inocente, completamente inocente. Entre tú y yo, Juan Carlos, conseguiremos arrancarle lágrimas al hierro.
Cuando me arranques el corazón, hazte un cenicero con él, por lo menos. Por lo menos eso. El corazón tiene forma de cenicero y este es el Pau. Y le pedí que tocara el violonchelo y decidimos que tenía que sonar un veneciano y pensamos que Vivaldi era lo mejor. A nosotros nos gustaba el Cum de Derit del Nisi Dominus de Vivaldi, pero nosotros preferimos llamarlo Me cago en la puta, estoy a punto de llorar. Habla Angélica. Y como ya nadie deseaba mi cuerpo y como ya nadie me amaba, aunque yo deseaba amar con todas mis fuerzas, me puse a darle patadas a la inteligencia. Hice una pelota con mi puto cerebro para reventar a patadas mi puta inteligencia. Y fue así como me entregué por completo a la superficie. Me entregué por completo al mundo de la fuerza. Para compensar mi debilidad con el puto mundo de la fuerza y me puse a currar 4 horas seguidas en el gimnasio y solo encontraba alivio en la casa de la fuerza, en el ejercicio de la fuerza. Y solo después de 2 horas empezaba a desaparecer la angustia, las náuseas que me provoca el desayuno. Y después de 3 horas de extremo dolor empezaba a trabajar el corazón en la zona cardio. Y ahí, en la bici 30 minutos, nivel de resistencia 5, baja a tope, 1 pasacaglia, 2 pasacaglia, 3 pasacaglia. Cada uno se queda a solas con su fuerza y su resistencia. Y me calaba la gorra azul hasta los ojos para que nadie me viera llorar. Cuando trabajas con el corazón, lo normal es la desdicha, pero al mismo tiempo el corazón se hace fuerte para poder echar de menos todo aquello que has perdido. Y cuando terminaba de trabajar el corazón, me estiraba como Judith, pero no tenía ni una puta cabeza guardada en la taquilla. Y después me puse a desnudarme en el chat. Me pintaba la boca de rojo, me ponía unas bragas bonitas, un sujetador bonito y conectaba la webcam. Ellos me enseñaban la polla. Les decía, no me enseñes la cara, hijo de puta, no me enseñes la cara, enséñame solo la polla. Y yo no les enseñaba la cara, y les decía que me pidieran cosas. Me pedían que me metiera el dedo en el culo y yo lo hacía. Me pedían que me metiera el dedo en el coño y yo lo hacía. Me pedían que me pellizcara los pezones y yo lo hacía. Me pedían que me masturbara y yo lo hacía y me corría de verdad. Y algunos me pedían que me meara encima, pero yo no podía mear. Yo, así como así, no puedo mear. Y los tíos se asombraban de que yo hiciera todo eso gratis. Eso cuesta dinero, decían. Eso cuesta dinero, por eso se cobra. Dame tu puto messenger. ¿Cuándo quedamos, tía? ¿Cuándo quedamos? Pues mira, sí. Yo era una puta gratuita porque entre frase guarra y frase guarra ellos decían cariño, cielo, guapa, preciosa, y yo me lo creía. Cuando no tienes amor verdadero, cualquier gilipollez la experimentas como un sucedáneo del amor. Es como si te amaran cuando no tienes amor verdadero. Cuando un gilipollas te dice te comería entera, preciosa, lo experimentas como un sucedáneo del amor. Es como si te amaran. Me da igual si son gordos, viejos, sucios, 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 sucios o feos. Me da igual. Si no puedo ser amada, me da igual. Además, ya no tengo 20 años, ni un buen culito, ni unas buenas tetas. Ojalá tuviera 20 años menos, me cago en la puta. Ojalá tuviera 20 años menos. Así podría empezar de nuevo. Así podría salir a la calle a buscar el verdadero amor. Podría largarme a México a buscar el verdadero amor, a recibir hostias. Porque el amor es recibir hostias. Y después de la primera hostia te dan la segunda hostia, y después la tercera hostia, y después la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima hostia. Y cuando ya crees que no te van a dar más hostias, te dan hostias en racimo. Y cuando piensas que ya no vas a aguantar una sola hostia más, llega el tío que te dice, te amo, confía en mí, no tengas miedo. Y le avisas, le dices, mira que llevo el corazón inflado a hostias, que yo no soy fuerte ni nada de eso, que si me das una hostia me matas, tío. Y el tipo te vuelve a decir, te amo, confía en mí, no tengas miedo. Y tú confías, confías, y echas el corazón a freír a la sartén. Y ese es el hijo de la gran puta que te da la hostia definitiva. Ese es el hijo de la gran puta que te da la hostia universal. Ese es el hijo de la gran puta que te quita la alegría. Ese es el hijo de la gran puta que te quita las ganas de vivir. Ese es el hijo de la gran puta que te quita las ganas de amar para siempre. Ese es el hijo de la gran puta que te jode la vida para siempre. Pero ahora ya ha pasado el tiempo. Y ahora ya me he hecho vieja. Ahora ya no merezco ni una buena hostia. Ahora ya soy demasiado vieja incluso para recibir una buena hostia. Así que el mundo y yo estamos en paz. En el chat nadie me dice te quiero y yo tampoco lo digo. En el chat nadie me dice te llevaré a 15.000 kilómetros de todo aquello que pueda herirte, te quiero. Y yo tampoco lo digo. Por tanto, el mundo y yo estamos en paz. Solos. Jodidos. Love is death. La vida is death. El arte is death. La desesperación hace su trabajo. Des, esperar. Y el telediario de la noche me la suda. Y Obama me la suda. Y los palestinos me la sudan. Y los judíos me la sudan. Y los putos teatreros de mierda me la sudan. Y los putos danzarines de mierda me la sudan. Ojalá tuviera valor para irme de putas y coger enfermedades de puta y contagiar enfermedades de puta. Por internet no puedo contagiar enfermedades de puta. Y si me dicen que me ponga a cuatro patas, me pongo a cuatro patas como una puta, joder. Y cuando cierro la webcam me quedo a solas con el paso del tiempo y siento un profundo dolor por el paso del tiempo y siento miedo, terror. A veces creo que es el único sentimiento que me queda, el terror. Lo demás son bíceps, tríceps, deltoides, abdominales. Lo demás son pollas hinchadas en internet. Aquí la inteligencia no cuenta. Aquí los premios no cuentan, ni tengo todos los premios. Aquí no cuenta si escribo bien o mal, o si me han publicado con Diderot. Aquí ni siquiera cuenta si soy feliz o no. Aquí cuenta lo evidente. Como el hambre en África, como la muerte en Palestina, lo evidente. Genocidio por omisión, omisión de socorro, omisión de amor. Ellos me piden cosas, yo las hago, se corre, me corro y punto. Cuando llevas el corazón inflado a hostias, lo mejor es empezar a hacer ejercicios de no sentimientos y de no inteligencia. diseñar una tabla de gimnasia psicopática. Si no puedo ser amada, puta o muerte. Soy una bolchevique del coño. Ya soy lo suficientemente vieja para hacer mi propia revolución sexual. Así que, si no puedo ser amada, puta o muerte. Y ahora vamos a escuchar una canción pop. Ni Bach, ni Vivaldi, ni hostias. No vamos a escuchar una canción pop. Vamos a escuchar dos canciones pop. Porque mi corazón es una puta y jodida canción pop.
Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar.
Angélica. Bésame el culo, es una frase de color rosa. Bésame el puto culo, rosa cerdo feliz. Le he jodido la vida a unas cuantas tías, ¿y qué? Me las he follado y luego las he estrangulado, ¿y qué? ¿No te parece de color rosa? Y por eso te digo que me beses el culo. Quiero que para ti la vida no sea más que un beso en mi puto culo. Mi culo es el fin último de todo esfuerzo humano. Mi culo tiene una influencia perturbadora sobre los negocios. Mi culo interrumpe constantemente la tristeza. Para ser un buen gilipollas es necesario interrumpir constantemente a la tristeza. Bienvenida al Pink Panther Show. Y tú lo vas a besar, mi culo glorioso. Y después te voy a mandar a una casa fría y oscura de un color que no se puede ni nombrar. Te lo digo desde un cuartel rosa. Mi puto cuartel es de color rosa. Con las paredes rosas y los váteres rosas, mi mierda es de color rosa.
Son deposiciones simples y rosas, deposiciones de soldado feliz alumbrado por las estrellas. No de soldado que se bebe una botella de lejía, de soldado feliz. ¿Querías verme infeliz? Te jodes, soy feliz. ¿Querías verme llorar en los bosques? Te jodes, yo entro en los bosques para quemar los bosques. ¿Querías verme triste? Te jodes, orino gasolina encima de la tristeza. ¿Querías verme sufrir por amor? Te jodes, no amo, no sufro. Y además le doy por culo a las tías que sufren por amor, así que venga, bésame el culo. Chupa el agujero de mi egoísmo es rosa purísimo. Gracias al egoísmo pienso en ti todo el rato, para joderte todo el rato. Te insulto por tu bien, una buena hostia a tiempo. A la gente a la que quiero le doy una buena hostia a tiempo. Soy el amor del lobo por las ovejas. Ese es mi amor, el amor del lobo por las ovejas. Hago daño cuando quiero y salgo corriendo cuando quiero. Mira, ya hay sangre por todos los sitios. Y a ti, puta niñata, a ti que dices que me amas, a ti te digo, si estuvieras casada con Dios, ¿le pedirías abrazos a Dios? No, te conformarías con ser llamada la esposa de Dios. Pues esto es igual, yo soy Dios. Pero ahora que me has confesado que sufres por amor, ahora que me has dicho que muerdes las esquinas de las mesas por amor, ahora ya no puedo fiarme de ti. Un buen gilipollas puede fiarse de un buen culito, de unas buenas tetas, pero de alguien que muerde las esquinas de las mesas por amor, no. La gente que muerde las esquinas de las mesas por amor le da vueltas al coco, ¿sabes? Le da vueltas al coco. Y a mí no me gusta darle vueltas al coco. El pensamiento no es lo mismo que la opinión. El pensamiento nace de lo oscuro y la opinión nace de la satisfacción. Y yo soy un tío satisfecho, jodidamente satisfecho. Las cosas deben quedarse como están. Puedes opinar, eso sí, si lo deseas, sobre el sufrimiento. El sufrimiento puede ser una opinión. Sufrimiento sí, sufrimiento no. Sexo con amor, sexo sin amor. Para eso existen los debates televisivos, joder. La opinión entretiene. El pensamiento es un coñazo. ¿Y qué sería del mundo que hemos conseguido si sustituyéramos la opinión por el pensamiento? Todo nuestro esfuerzo se iría a la mierda. La gente empezaría a ponerse en el lugar del otro, empezarían a sentirse culpables, a sentirse responsables, empezarían a sentir compasión, a cambiar su punto de vista. Empezarían a ser bondadosos. Y estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para ser bondadosos. Si un vendedor viene y te dice que estás aquí para ser feliz, ¿por qué cojones vas a dudar? Estás aquí para ser feliz. Y tú vienes y me dices que te sientes sola, que te he hecho daño, que he jugado con tus sentimientos, que te quieres morir de amor por mí. ¿De qué ha servido entonces toda esa publicidad, toda esa inversión? Gracias a la publicidad ya hemos aprendido a ser optimistas, entusiastas, ambiciosos y correctos. Necesitamos trabajadores optimistas, joder. Optimistas superficiales. Sabes que detesto la profundidad. ¡Qué coñazo la profundidad! Si estuvieras enferma, verdaderamente enferma, entonces podrías hablarme de sufrimiento. Ya sabes que solo tolero el sufrimiento de los enfermos. Aquel sufrimiento que está relacionado con lo estrictamente corporal. Quejarse del dolor que causa un hueso roto es coherente. O quejarse de una quemadura, o quejarse de un dolor de estómago. Por esa razón, existe una ley que permite la tortura en ciertos casos, la tortura física. Porque el sufrimiento corporal es coherente. Pero este regodeo en el mundo del espíritu cuando uno lo posee todo en la vida, seguridad social, subsidio por desempleo, protección policial, ese regodeo en el mundo del espíritu, la depresión, la tristeza, la angustia, el llanto, no es coherente, cojones. Debes reconocerlo, no es coherente. Así que bésame el puto culo, hostias. Yo soy la especie luminosa, porque por mi culpa sufren las mujeres, o se internan en los manicomios, o comen puñados de arsénico, o llaman a su psiquiatra por las noches. Y además, me siento jodidamente orgulloso de ello. Habla Goethe. ¿Y dices que te sientes sola? Como todos. Y por eso mismo, porque todos se sienten solos, puedo cagarme en tu soledad. Puedo desear que te mueras en un accidente de tráfico y quedarme igual. Me la suda tu soledad. Puedo burlarme de ti, puedo burlarme de tu dolor particular porque tú sufres como los demás. Y por eso puedo joderte viva y humillarte y romperte el corazón. Porque sufres como los demás. Y dices que tienes ganas de morirte, me la suda. Yo no. Yo soy original, yo soy rosa. Así que me la suda. Las personas como tú me la sudan. Cuanto más lejos, mejor. Yo tengo un camino trazado, ¿sabes? Tengo un destino magnífico y no quiero obstáculos en mi destino. Acariciar, abrazar, consolar. ¿Qué coñazo eso de consolar? Un obstáculo eso de consolar. Me la suda. Yo no entiendo eso de consolar. Puedo hacer daño a quien me venga en gana. Puedo ir a lo mío y no sentirme culpable. Porque lo importante es la humanidad. Amar a la humanidad. A mí solo me importan los grandes acontecimientos. La caída del muro, la guerra de Irak, las grandes luchas, las cruzadas, las elecciones europeas, los campos de exterminio en general, los conflictos armados en general, los hospitales en general, los zoológicos en general, la democracia en general. Y por eso defiendo a la humanidad. Pero a ti, que tienes un nombre y no tienes unas buenas tetas ni un culo bonito, ¿por qué tengo que defenderte a ti? Eres una más, y puedo joderte viva como a una más. Tú no eres un gran acontecimiento. Tú eres insignificante y no un gran acontecimiento. ¿Viste las montañas de cadáveres en el periódico? Las montañas de cadáveres son un gran acontecimiento y por eso amamos a la humanidad. Mi obligación es pedir disculpas al mundo en general. Pedir disculpas por consumir agua y electricidad. Pedir disculpas por comer carne. ¿Pero qué es eso de pedirte perdón a ti por la soledad? Qué coñazo con la puta soledad. Si todos estamos solos, ¿por qué cojones me das el coñazo con la soledad? Solo piensas en ti misma, joder, solo piensas en ti misma, no piensas en la humanidad. La gente que sufre es egoísta, joder. La gente que sufre es egocéntrica, joder. Pedir amor es un acto de egoísmo y de soberbia. Si te traicionaron, ¿qué más da? Si te hicieron sufrir, ¿qué más da? No fue a ti sola, la vida es dura, les pasó a todas. Búscate un psicólogo, empieza una puta terapia. ¿Crees que si yo te amara cambiaría el mundo así en general? Si yo te amara me convertiría en otro egoísta, y yo no soy egoísta, yo amo a la humanidad. Gracias a amar a la humanidad puedo romperte el corazón y joderte viva. Y volverte a llamar y engañarte otra vez y joderte viva. Y volverte a llamar y volver a decir que te quiero y engañarte otra vez y una vez más hasta que me harte y joderte viva y quedarme igual. Porque yo amo las montañas de cadáveres y las montañas. Yo amo las montañas de búfalos muertos y a los búfalos. Cuantos más muertos veo, más amo a la humanidad. Pero a ti, que estás viva, que me das el coñazo con ese asunto del amor, que no tienes 20 años menos, ni un culo bonito, ni unas buenas tetas. A ti que dices que quieres morirte pero no te matas. A ti no te creo si no te matas. No te creo si no te matas. Hasta que no te mates no te voy a creer. Cuando te vea muerta te creeré. El que sufre es porque le da la gana. El dolor espiritual se elige. El sufrimiento es una elección. Yo puedo joderte viva y tú puedes elegir si sufres o no. Pero yo puedo joderte viva cuando me salga de los cojones. Yo elijo joderte viva y tú eliges llorar. Y nunca entenderé por qué cuando te hago daño eliges llorar. ¿Eres boba o qué? Está muy visto lo de querer morirse. Está muy visto lo de llorar. Cambia de rollo, nena. Solo piensas en ti, joder. No piensas en los negros, joder. No piensas en la humanidad, joder. Compárate, joder, compárate. Yo leo el periódico, ¿sabes? ¿Tú no lees el periódico? Yo leo el periódico para amar a la humanidad. Y amar a la humanidad me da permiso para ignorarte. Para joderte viva, para cagarme en tu dolor particular, para ignorar tu tristeza y tus lágrimas y tus noches malas y quedarme igual. Porque lo importante es la humanidad, mis problemas y la humanidad. Yo defiendo a las mujeres muertas, joder. Yo soy un buen tío, joder. No soy un puto machista, joder. Yo adoro a mi madre, joder. Yo adoro a mi madre. Y dices que te quieres morir, bueno, pues muérete, me la suda. Todas las tías igual. Yo soy distinto al resto de los tíos, ¿sabes? Yo soy un tío sensible. Pero las tías todas son iguales, me la suda. Puedo joderte lo que quiera y no te podrás quejar porque no eres humanidad. Confórmate, cojones, confórmate. No te han violado en Ciudad Juárez, entonces confórmate. Para sufrir te tienen que violar o disparar así en plan humanidad. Además, una puta mexicana no sufre por amor. No te da el coñazo con eso del amor, la violan y punto. Son problemas de la humanidad. Confórmate, no pidas más, confórmate con lo que te dan. No protestes o te ganas una hostia. Conformismo, joder, conformismo, las cosas están bien como están. Hay que respetar los límites. No entiendo por qué te joden tanto los límites, no entiendo por qué te joden tanto las putadas. Si no tienes unas buenas tetas, ni un culo bonito, ni 20 años menos, te jodes. Tienes que aguantar mis putadas. Tú no puedes pedirme nada. Yo te lo puedo pedir todo. Pero tú no puedes pedirme nada, calladita, chitón. Tú ya no cotizas. En el liberalismo económico sexual tú ya no cotizas. ¿Qué cojones es eso de pedir amor? Eso sí, el día que yo me ponga a sufrir será la bomba y entonces te joderé todavía más. Porque mi sufrimiento será el más importante del mundo y el tuyo me parecerá una mierda de sufrimiento en comparación con el mío. El tuyo me parecerá una mierda de sufrimiento y pensaré solo en mí y en la humanidad porque tengo un destino magnífico. Y hay un montón de culos bonitos esperándome y tendrás la culpa de todo y te echaré la culpa de todo además, eso sí, si quieres, podemos trabajar. Habla Angélica. Y me la suda poder llamar al psiquiatra a cualquier hora. Yo quiero llamarte a ti a cualquier hora, hijo de puta.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Inútil y sanguijuela. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Hola María, he estado pensando una cosa, Pau. He pensado que ojalá sobrevivan los débiles, porque si sobreviven los fuertes, estamos perdidos. Caso de Paulina, Chihuahua. El número 02758 estaba escrito en el brazo de Paulina Elizabeth Luján Morales cuando encontraron su cuerpo tirado en un camino de tierra por la carretera Aldama. Eran los números de la matrícula del coche donde fue raptada, violada y asesinada. Paulina tenía 16 años. Fue declarada como desaparecida el 10 de marzo, encontrado su cuerpo el 13 de marzo y, de acuerdo con los exámenes forenses, asesinada el 12 de marzo. Y fue raptada y fue violada y fue golpeada y fue arrollada por el coche donde fue violada y fue asesinada para finalmente dejar su cuerpo tirado en un camino de tierra por la carretera de Aldama. Paulina escribió el número de la matrícula del coche en su brazo, tal vez presintiendo su muerte. Pudieron haber decidido no asesinarla, sin embargo optaron por asesinarla. Cuando el cuerpo de Paulina fue encontrado en aquella brecha por Aldama, ya llevaba sobre su piel el número 02758. Paulina escribió el número de la matrícula del coche en su brazo, tal vez presintiendo su muerte. Pudieron haber decidido no asesinarla, sin embargo, optaron por asesinarla. Que después de violarla la golpearon, la dejaron tirada en el piso, que subieron al auto y lo encendieron, que miraron para atrás y la vieron por el vidrio trasero, tirada en el suelo, con el cuerpo boca abajo, y que le pasaron con el auto por encima. Que la evidencia son las llantas que destrozaron su cuerpo, firmes y sin arrepentimiento, una línea recta constante, no curveada o interrumpida, sobre la humanidad de Paulina. Paulina escribió el número de la matrícula del coche en su brazo, tal vez presintiendo su muerte. Pudieron haber decidido no asesinarla y, sin embargo, optaron por asesinarla. Que robaron la mochila de la joven y su celular, que la mochila fue encontrada luego por una mujer que testificó cómo la encontró, que vendieron el celular de Paulina por 1000 pesos, que el celular fue requerido a la persona a quien fue vendido el celular. Paulina escribió el número de la matrícula del coche en su brazo, tal vez presintiendo su muerte. Pudieron haber decidido no asesinarla, sin embargo, optaron por asesinarla. Paulina Elizabeth Luján Morales tenía 16 años. Quería aprender idiomas y ser azafata para viajar por el mundo. Antes de ser violada y asesinada el 12 de marzo de 2008, escribió en su Metroflog, entre flores y mariposas rosas, que no le gustaban las mentiras y que era de Chihuahua y que tenía 16 años.
Long afloat on shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken, lovelorn, on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Oh my heart, oh my heart, is waiting to hold you.
Tras un capítulo de la obra La Casa de la Fuerza, llamado El Campo del Algodonero, en donde hablan de cómo tras un montón de asesinatos y de cuerpos hallados en el antiguo campo algodonero de Ciudad Juárez, se imputó un juicio, se abrió un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de México, y cómo se le encontró culpable de haber fomentado, creado y expandido en el estado de Chihuahua un estereotipo propicio al feminicidio. Y dice Ángela Lidl: consideran que el estereotipo que se ha permeado en los casos de feminicidio ha sido perpetuado a través de una cultura de impunidad alrededor de la posición subordinada de las mujeres, y citan como ejemplo el Código Penal Estatal, el cual considera que si hay provocación por parte de una mujer en el delito de violación, la pena es atenuada. Y en el caso de rapto, si el hombre que roba a una mujer se casa con ella, la conducta se despenaliza. Y señala también cómo estos estereotipos han llevado a culpar a las mujeres de la violencia que se ejercía en su contra, ya sea por su forma de vestir o su comportamiento en la sociedad. Algunos cuerpos tenían las manos atadas con las cintas de sus zapatos. México ha permitido que los estereotipos de género que propician discriminación y violencia contra la mujer, fundamentados en el machismo, permanezcan hoy día incluso en leyes, políticas y prácticas del estado de Chihuahua, donde se han llevado a cabo estos crímenes atroces, dice el documento. Las violan, las queman, les arrancan los pechos, las encierran durante días para que las vayan violando 1, 2, 3 decenas de hombres. Muchas no aparecen nunca. Otras, cuando ya no son útiles, son arrojadas al desierto, a las calles. En noviembre del 2009, México fue hallado culpable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre tantas recomendaciones de carácter social, incluyeron una indemnización económica. Hace algunos meses el gobierno de Chihuahua entregó un documento donde da cuenta del cumplimiento de algunas de estas recomendaciones, incluida la indemnización económica. Sin embargo, recibimos el 2011 con el asesinato de Marisela Escobedo, una madre que desde hace 3 años clamaba justicia por el asesinato de su hija Ruby de 16 años. Marisela fue asesinada de un tiro en la cabeza frente a las puertas del Palacio de Gobierno. Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del asesino. Algunos cuerpos tenían las manos atadas con las cintas de sus zapatos. Terminamos de leer los fragmentos escogidos por mí de La Casa de la Fuerza, de Angélica Liddell, con su apartado Pongo mi espíritu. Espíritu en la sala de autopsias para no satisfacer el orgullo de los médicos. Pongo mi espíritu en la sala de autopsias porque quiero molestar a la comunidad de los hombres fuertes. Desobedeciendo, desobedeceré. Los hombres duros tienen el poder, pero yo, mujer, tengo el asco por los hombres. Y viviré enriquecida y empobrecida por el dolor y el desconsuelo será mi única certeza. Y solo me afligiré con los que se afligen y solo acompañaré a los que se sientan culpables. Y solo escucharé a los que pidan perdón y solo defenderé la inocencia de los dementes. Y solo abrazaré a los débiles. Me expongo voluntariamente, yo mujer, a vuestros insultos y humillaciones para fortalecer la repulsión que siento por todos vosotros, hombres. Jamás volveré a emplear palabras indoloras. La venganza femenina seguirá siendo el tema principal. Ningún hombre ha conseguido igualar en belleza a una mujer airada. El destino de la belleza está, por tanto, en mis manos. Desobedeceré. Y copularé con todos mis hijos para convertirlos en hombres débiles. Daré inicio de este modo a una estirpe de incapaces. Ninguno de ellos ejercerá más violencia que la que se emplea para respirar. La guerra tiene lugar para oponerse a la muerte. Con mi incesto doy el primer paso para oponerme a la fuerza. Hubo un tiempo en que los humanos eran despedazados por los tigres y engullidos por los tiburones, y no hacían falta las sepulturas. Yo acabaré con los hombres fuertes sin cavar ni una sola fosa, simplemente desobedeciendo. Ofreceré resistencia armada con mi sexo, desobedeceré. Mi lanzamiento de bombas ofensivas, mi mano en el Mauser, mis hijos amados, mi Mauser. Mis hijos y yo asombraremos al mundo con nuestro exceso, porque el aprendizaje no puede existir sin asombro. Después de salir cada noche de mi cuerpo, mis hijos asombrarán al mundo de los hombres fuertes, con su inconmensurable bondad, con su inconmensurable anemia, con su inconmensurable pereza, haré de la insignificancia un valor. Mis hijos serán hombres buenos que no sirvan para nada. Mis hijos serán hombres buenos que no sirvan para nada. Mis hijos serán hombres buenos que no sirvan para nada. Y de ese modo vosotros, hombres fuertes tan ansiosos de reglas y disciplina, gordos de mentiras y promesas incumplidas, apestados por la ambición, ventosas arrogantes, vosotros que cuanto más culpables sois más defendéis vuestra inocencia, vosotros que cuanto más atormentáis a aquellas que sabéis que os aman más defendéis vuestra inocencia, vosotros que cuanto más crueles y sucios sois más defendéis vuestra inocencia, vosotros que cuanto más pedís y menos dais más defendéis vuestra puerca inocencia. Vosotros, hombres, que seríais capaces de prenderle fuego a una de vuestras víctimas ya carbonizadas y seguir defendiendo vuestra puta inocencia. Vosotros, cerdos egoístas de dientes blancos, seréis vencidos por unos niños apáticos y temblorosos, y todo el dolor que habéis causado os será devuelto con la rabia de una tormenta. Defenderé mi incesto con mi aflicción. Cuanto más frágiles sean mis hijos después de cada cópula, más bellas serán las descripciones de los paisajes. Cuanto más atormentadas estén nuestras carnes, más bellas serán las descripciones de los paisajes. Dibujaremos una raya en el suelo, vosotros allí, hijos míos, y yo en el extremo opuesto, reproduciendo posturas melancólicas como en un gimnasio. Los amantes infames que me hicieron perder el interés por la vida, fríos y crudos como moluscos, lacayos de la ingratitud, orgullosos de su desafecto, serán aniquilados por la grandeza de nuestra acción y la grandeza de nuestra angustia. Cuanto mayor sea nuestro amor, hijos míos, más ridículos y absurdos parecerán ellos. La angustia vendrá en nuestra ayuda. No tengáis miedo. Después de nosotros, el viento será el único soldado. Si nos ponemos de parte del viento, arrancaremos las carreteras para hacer desaparecer las direcciones. Despedazad mi pobre anatomía. Sin brazos y sin piernas, mi cuerpo parecerá un cohete y vosotros seréis las estrellas. Y algún día moriré de una enfermedad imprecisa, como los animales, sin que nadie sepa que he muerto. Demasiados indignos he conocido ya, demasiado estruendo en las pocilgas, demasiados hombres metálicos, demasiados insensibles. Será un descanso morirse sola. Venid a la cama, hijos míos, y penetradme una vez más con vuestros sexos. Tened cuidado. Estamos fabricando a los hombres más frágiles del mundo. Y esto ha sido La Casa de la Fuerza, obra que se cierra con este tema. Los Chunguitos y Angélica Lidl.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. We'll be right back. das a elegir entre tú y ese cielo donde libre ser bueno para ir a dormido. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Sí, amigas y amigos, esta era la canción cuya letra cerraba la estremecedora y visceral obra de Angélica Liddell, La Casa de la Fuerza, que espero que os haya gustado al menos los trozos que os hemos seleccionado de ella. Ya nos marchamos. No nos ha dado tiempo a leer los poemas de Serena Urdiales como nos temíamos, pero los traeremos sin falta la semana que viene en una nueva dosis intravenosa de A Este Lado de la Tumba. Eso y muchas otras cosas más que os traeremos preparadas para la ocasión. A Este Lado de la Tumba. Escribirnos si queréis a Este Lado de la Tumba @yahoo.es. Así que ya nos vamos, un abrazo muy grande, podéis seguir en la sintonía de Contrabanda FM, no os marchéis que ahora llega ni en tu casa ni en la mía. Un abrazo muy grande para todo el mundo, hasta siempre, chao.